Cuando un escritor muere, no muere de veras. Sigue viviendo en su literatura.
Vamos a ver qué trae hoy la señora María Pía Lamberti, porque debido a diferentes razones, todas superiores a mi voluntad, no preparé nada, no pensé en nada. Pero la llamé por teléfono y le dije, señora, si usted no piensa, no hablaremos una sola palabra. Y ella pensó y trae un tambache impresionante de papeles y libros, y yo iré siguiéndola. Como cabe a un hombre que es menos que su interlocutor.
Señora. Ricardo, ¿cómo se le ocurre pensar que yo, con la labia que tengo, me pueda quedar callada? Bueno, quería empezar pues deseándole feliz cumpleaños a todos los que cumplen el día de hoy.
¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué
tontería es esa? Tiene que ver muchísimo, porque hoy es un día en que han nacido muchos genios, don Ricardo.
¿Usted quiere?
Yo estoy segura. Y entonces le venía yo a hablar precisamente del personaje, del hombre más famoso que ha nacido un 6 de marzo.
¿Ah, sí?
Pues creo que todo el mundo conoce su nombre y algo de lo que nos ha dejado en legado más o menos eterno. Su nombre era Michelangelo Buonarroti.
¡Ah, caramba!
Sí, estamos con ¡ah, caramba, don Ricardo!
Nació en un 6 de marzo de...
Como un servidor, don Ricardo, que usted todavía no me felicita. Traté de insinuarle indirectamente que me tenía por lo menos que haber dado mi abrazo. Bueno, me lo va a dar a la una.
Claro.
Ahora, Miguel Ángel...
Nació el 6 de marzo de...
De 1475.
Caramba, caramba.
Tuvo una
caramba.
Vida larguísima, fue... Uno de estos pintores como Picasso en nuestra época, que vivió 90 años. Él murió poco antes de cumplir los 90, en 1564.
Ya,
exactamente.
Claro.
Entonces, una vida muy larga. Creo que todos saben que fue arquitecto, pintor y escultor como ninguno realmente. Quizá algunos no sepan que encima de todo esto fue un excelente poeta.
Claro.
Fue un grandísimo poeta. Y empezó él su carrera de escultor en el Jardín de los Médicis, aquella época cuando él era jovencito, 15, 16 años. Estaba vivo todavía el gran Lorenzo de Médicis. Se había hecho allá el hombre, Lorenzo, de una gran colección de piezas arqueológicas, antiguas. Ya. Piezas arqueológicas quiere decir estas estatuas maravillosas, de mármol, perfectas, de reproducción de la belleza humana, en su máximo esplendor, romanas y griegas. Adornaban esas estatuas su jardín, y él había abierto estos jardines, los jardines de San Marco, a los jóvenes artistas para que conocieran directamente el arte clásico y se inspiraran en él. Y parece, dice por lo menos, si no la historia verdadera, una leyenda muy bien construida, muy, muy ad hoc, que el joven Miguel Ángel empezó precisamente a conocer el gran arte que él iba a imitar y a superar en los jardines de Lorenzo. Una cosa sí es segura históricamente, que Lorenzo el Magnífico entendió el genio de este jovencito y lo adoptó casi como un hijo. Le dio todas las facilidades, lo mantuvo en su casa, y le voy a decir algo más, hasta muriéndose en 1492 Lorenzo, sus herederos, su hijo Piero, que lo sucedió en el poder, mantuvo a Miguel Ángel en la casa, hospedado y alimentado, digamos, como una persona de la familia.
Ya, pues.
Esto le duró hasta que la familia Médicis tuvo que retirarse de la ciudad, porque se creó otra vez una república independiente, la tiranía Médicis hace terminó durante un tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero no es un excelente inicio de... Decía Miguel Ángel, hubo alguien que escribió sus memorias, o sea, él transmitió este encargo a otra persona. Dijo que cuando él era niño, chiquitito, de niño de pecho, fue dejado en... ¿cómo se dice cuando se dejaba un niño para que lo amamantara otra mujer?
A una nodriza.
A una nodriza, una nana de leche, digamos, ahí en el campo donde él había nacido, por estar ahí su padre, pues, en términos provisionales. Y esta mujer estaba casada con un picapiedra que usaba cincel y martillo sobre las piedras. Y Miguel Ángel solía decir que él había mamado este gusto por el cincel y las piedras.
Bueno, puede que sí, ¿verdad?
Nada más que él luego resultó haciéndolo un poquito mejor.
Dígame, ¿el padre y la madre de Miguel Ángel estaban bien avenidos? ¿Se querían? ¿Hay noticia?
No hay noticia. La madre de Miguel Ángel murió cuando el niño tenía 6-7 años. No. Sin embargo, era una familia numerosa, fueron 5 hermanos y probablemente nacidos todos en tiempos bastante cercanos el uno al otro.
Ya, claro.
El padre tenía una carga pública cuando él nació en una de las ciudades dominadas por Florencia. Él era, pues hoy diríamos, gobernador.
Ya.
De acuerdo. Entonces no venían de una familia humilde, tampoco de una alcurnia nunca vista. Tenía sangre lombarda también, no únicamente florentina.
Ya.
Y repito, su vocación se le manifestó muy pronto, al punto que tuvo que ponerse en play todo con el padre, que por supuesto quería que estudiara otras cosas, ¿no?
Claro.
Que fuera letrado, o sea, licenciado como siempre. Entonces el padre tuvo que ceder y lo colocó, como se usaba en aquel entonces, cosas que nuestros artistas de hoy rechazan, como aprendiz en una bodega, en un taller de escultura y pintura que pertenecía y estaba dirigido por uno de los grandes artistas de aquel entonces, por Domenico Ghirlandaio. Pero estos jóvenes hacía trabajo manual, o sea, el gran maestro daba los toques maestros y ellos pues rellenaban los fondos de los cuadros, hacían los detalles, hacían cosas por encargo.
Uh-huh.
O sea, la labor artística no se consideraba una labor de inspiración ni de libertad absoluta, sino que era un oficio.
Sí, era una artesanía.
Era una artesanía y por lo tanto pues se obedecía también al que te hacía encargos, ¿no?
¿Acaso de ahí derivaba que tuvieran que estudiar en el taller del maestro tan concienzudamente? ¿Acaso de ahí derivaba, como dice el italiano, ese italiano renegado y después cristiano que se llamó, ¿cómo?
Papini.
Papini, que celebra que determinado artista italiano se haya conservado, a pesar de serlo, tan buen artesano?
Sí.
Es decir, le da la primacía a la artesanía, que es lo que ahora le falta a nuestros pintores, sobre todo, ¿no? Sobre los dones naturales del arte. Primero hay que aprender, de veras, a fondo.
Bueno, esto, si usted quiere, se lo puedo explicar con el uso que se daba de la palabra arte. Uh-huh. En la época romana y en la época medieval. Para los romanos, arte era un oficio manual.
Ya.
Entonces, artista era todo el que trabajaba con sus manos. No era una palabra de exaltación lírica de la mente como la usamos nosotros hoy.
Uh-huh.
Y durante la Edad Media, arte pasó a significar oficio y pasó a significar gremio. El gremio al cual se inscribían los diferentes miembros de un mismo oficio.
Ya,
entonces,
claro,
arte era la de los zapateros, arte era las de los fabricantes de telas,
uh-huh,
arte era la de los que hacían medicamentos mezclando hierbas y uh-huh, cosas así, los especiales, como se llamaban. Y por lo tanto, estar inscrito a un arte significaba uh-huh, sencillamente tener un oficio. Y de ahí la palabra artesano. Nosotros lo hemos separado del concepto de artista, pero eso es un concepto absolutamente romántico. Eso
sí.
De que arte es una inspiración semidivina, por lo cual el artista debe ser un ser libre, que hace lo que quiere a su capricho, que no obedece a nadie,
uh-huh,
que no se hace casi, diremos, pagar por nadie. Piense, por ejemplo, figuras muy románticas de artistas, desde Beethoven hasta Van Gogh, ¿no? Uh-huh. O sea, gente que escogía, casi se puede decir, el morir de hambre, uh-huh, con tal de defender su libertad absoluta, sí, de creación. Pero un artista como Miguel Ángel, le voy a leer un par de frasecitas suyas, venga, de algunas cartas que él escribió. Usted ha de saber, pues, mientras me cambio de lentes, don Ricardo, porque si no, aquí no puedo estar leyendo con estos. Pero el encargo que él recibió, encargo, uh-huh, como uh-huh, artista en el concepto de la época, o sea, como persona que de trabajos manuales, todos sabemos cuál fue. Fue el de la Capilla Sixtina.
Ya.
Encargo que le encomendó el Papa Julio II en 1508. Por uh-huh, cierto, él, cuando estaba de aprendiz en la bodega, tenía que quedarse ahí 3 años. Su papá había firmado un contrato de 3 años, porque al año y medio, la rebeldía de carácter del hombre, ya, pues hizo que se rompiera este contrato. Bueno, en 1508 lo contrata Papa Julio II, el Papa de la Rovere, para que le pinte el techo de esta capilla que tienen ahí, de estructura gótica, altota, feota, desgarbada, no tenía casi nada. Ya le había hecho pintar en la franja baja de las paredes toda una serie de representaciones de historias bíblicas, por cierto, Botticelli, Ghirlandaio, yo estoy hablando de nombrecitos, ¿eh? Nada, sí, más. Sí. Pero pues al Papa le hubiera gustado que el techo, en lugar de tener estrellitas, que tuviera algo más. Entonces contrata al maestro, pero lo que sucede es que el maestro, que es algo renuente, porque dice que él no es pintor, él es escultor, uh-huh, y porque lo obligan a hacer un oficio que no es el suyo, un arte que no es la suya, ¿no? Uh-huh. Pero, uh-huh, ni modo, tiene que aceptar porque el Papa le promete pagarlo bien.
Que tenía 33
y no lo
años.
Paga.
Ay, no le
paga. Y no le paga. Y entonces la familia de él le están escribiendo cartitas en Roma pidiéndole dinero, pensando que él está ahí ganando, ¿no?
Ya está con el Papa.
Pues que está con el Papa. Y entonces, he ahí que el pobre hombre, agobiado por un trabajo que no lo satisface, por el resultado del trabajo que no lo satisface, aquella maravilla a él no le dejaba plenamente satisfecho. Fíjeselo, uh-huh, fíjate lo que era la exigencia hacia sí mismo que tenía. El Papa, que no lo paga, y para evitar que se vaya y deje a mitad del trabajo, lo tiene encerrado con llave, don Ricardo. Con llave, y de repente entra, y el otro arriba en estos andamios, muerto de frío, con la humedad de los frescos, que es, usted sabe que hay que pintar las paredes con agua, uh-huh, mojarla realmente, y le empiezan a entrar los dolores a las manos, se le empiezan a deformar las manos y todo, si pelea con el otro, cuando me pagan, le pago a un maestro, ¿no? Y escribe él a la familia, yo estoy aquí, en gran afán y con grandísima cansancio de cuerpo, y no tengo amigos de ningún género, y no los quiero, y no tengo tanto tiempo que yo pueda comer a mi necesidad. Por eso, por favor, ya no me fastidien pidiéndome dinero, porque yo no puedo soportar más. Entonces, imagínense en qué angustias mezquinas y vitales, sí, estaba apresado el hombre. Dice todavía a su padre, ya es hace un año, le escribe él en 1509, ya hace un año que yo no he tenido un duro de este papa, y no lo pido, porque mi trabajo no camina de manera que a mí me parezca merecerlo.
Ya, bien.
¿Puede creer tal cosa, don Ricardo? Y esa es la dificultad en el trabajo, y también el no ser la pintura mi profesión. ¿Ve lo que estaba diciendo este, que fue uno de los más grandes pintores del mundo? Y sin embargo, pierdo el tiempo sin fruto. Que Dios me ayude.
Ya.
Vaya, que Dios lo ayudó, ¿verdad?
Sí, parece que sí.
Parece que sí, ¿verdad? Definitivamente. Yo creo que don Guillermo tiene, sí, aquí como muchos recados, ha escogido uno entre
así
ellos.
Así es, muchas gracias. Están escuchando el programa Lo que lee el que vive, Lo que vive el que lee, con el maestro Ricardo Garibay y la doctora María Pía Lamberti. Y tenemos una llamada pendiente de la señora Roselia Duvalti Escobar, de la Campestre Churubusco. Dice que recomienda el libro Un Granito de Sal. En cada página hay una bíblica, notas o cita bíblica. Es un libro muy bonito.
¿De quién es el libro?
Pues no, ha de ser una recopilación, don Ricardo, si son citas bíblicas. alguien que la habrá pepenado.
¿Acaso, acaso? Lo buscaremos. Ojalá nos diga quién es el autor o la casa editorial, para tener un dato y buscarlo en las librerías. Sí, señora.
Bueno,
en este dato romántico de la mera inspiración, el hambre a que se sentían obligados los artistas, siempre recuerdo aquel gran escritor inglés, el padre del nazismo. Otro nombre que se me va en este momento.
Nietzsche.
No. Es anterior. ¿Qué cosa? Al rato me acordaré.
Bueno, ya nos
que su esposa, que trabajaba verdaderamente como una bestia para subvenir a todas las necesidades del artista y de la pequeña casa que habitaban en la región más fría de Inglaterra, se había jurado que su esposo jamás se rebajaría a trabajar por dinero. Entonces el hombre pensaba y escribía, sin cobrar un centavo en ninguna parte. Vivían en la más rigurosa miseria, porque era un desdoro sumamente vergonzoso el escribir a cambio de dinero. Y vea usted hoy los artistas escritores, que no cogen la pluma si no está la billetiza encima.
Bueno,
del
pero también así sucedía en esta época tan gloriosa del Renacimiento, porque tampoco Miguel Ángel cogía el pincel o el cincel si no tenía un contrato rigurosamente firmado, en el cual se le pedía, mire, la cosa era esa, no solamente se le pagaba por lo que iba a hacer, sino que se le pedía el tema.
Ya.
¿Sí? Por ejemplo, Papa Julio II se puso de acuerdo con él de que quería que se le erigiese un mausoleo, o sea, una tumba para cuando él se muriera, que debía de ser la más esplendorosa, la más gigantesca, la más impresionante que jamás se hubiera visto.
Faraónica.
Tan cierto que mandó durante un año entero a Miguel Ángel en Carrara, en el lugar donde hay las canteras de mármol, para que escogiera sus piezas de mármol. Porque usted debe saber, don Ricardo, que según Miguel Ángel, y para esto ya le leeré un poema que él escribió, la piedra en sí encierra la estatua.
Bueno.
El artista, el gran artista, es el que sabe reconocerla y sencillamente quitar lo que le sobra a la piedra.
Sí, pues.
Esta era su forma de entender la escultura. Uh-huh. Decía, la escultura se hace de dos formas. Una es por vía de agregar, de poner, y otra por vía de quitar. Dice, por ejemplo, el arte precolombina de terracota, de el arte fíctil, ¿no? Uh-huh. Es por vía de poner. O sea, de un núcleo central se le van agregando hasta dar toda la forma. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, lo que es aquella serpiente enroscada que está en el Museo de Antropología, en la sala Azteca, aquella está realizada por vía de quitar, como diría Miguel Ángel, ¿no? O sea, hay un bloque de piedra que ya en sí encierra todo eso.
Ya.
Entonces, le va a mandar, tenía que tener 41 estatuas. Luego se muere el Papa y él se pone de acuerdo con los herederos, que sean 28 nada más.
Ya.
Luego pasa el tiempo, decirle que estuvo en esto como 40 años, y los nuevos papas que vienen le empiezan a encomendar otras cosas, entre las cuales el juicio final, ¿no?
Ya.
De la Capilla Sixtina. Y entonces le ayudan a cancelar estos contratos que tenían con los herederos de Papa Julio II. Y finalmente, en este gigantesco mausoleo, nos queda algo que solo vale todo, que es el Moisés.
Caramba.
Y dos estatuas de esa que él llamaba los presos, los prisioneros, aquellos cuerpos juveniles que se tratan de liberar de unas ataduras. Entonces esto ha sido una de pleitos, y pleitos legales, le estoy diciendo.
Y a lo largo de 40 años.
A lo largo de 40 años, ¿no? Bueno, don
aquí
Guillermo.
Tenemos una llamada, sí, doctora. Esta es una llamada de telefónica de la señora Navarro Delfino, o Delfina. Nos llama de la colonia Narvarte. Felicita a la doctora María Pía Lamberti, que cuando dedica un programa de cocina, que ella sabe que es muy buena para la cocina.
Uy.
Y la felicita por su cumpleaños.
Pues si me dejan, con todo gusto. Muchísimas gracias por mis mañanitas, que aquí nadie que conste me dio mi abrazo todavía. Es
estas son las mañanitas que cantaba el rey David, y a las muchachas bonitas se las cantamos
eso,
aquí.
Eso, me parece que me gusta.
Ahora, señora.
Bueno, mire, la vida sentimental de Miguel Ángel.
Vamos por ahí.
Fue una vida muy ajetreada que conoció, como lógico en un genio tan grande, todas las gamas de los amores. Se puede decir desde las pasiones repentinas y muy sensuales. Él ha escrito poemas también para mujeres o personas, porque no sabemos exactamente si eran mujeres, que no merecían su amor. Hasta el amor más ideal y más puro, que le entró estando él, siendo él ya una persona madura, de una edad, usted que es rápido a hacer las cuentas.
Sí, cómo no.
Ya le diré. Es en 1537 cuando Virgen él Santísima. Conoce a esta dama.
62 años tenía el canalla.
62 años tenía el canalla y la señora era un poco más joven, evidentemente, pero no se crea que jovencísima. Ella, Vittoria Colonna, pertenecía a una de las familias de mayor alcurnia de toda Italia y estaba casada con un noble señor de las zonas ahí del centro de Italia. Uh-huh. Murió el hombre y ella le dedicó una viudez fiel y enamorada, y fue gran poetisa ella también.
A ver si es cierto.
Le voy a leer de ella, estoy leyendo el poema de Vittoria Colonna, una traducción de Luis Martínez de Merlo en una edición bilingüe que tengo de Poetisas Italianas de Renacimiento.
A ver, lea usted el poema tan de solo Vittoria Colonna.
Para ahogar el llanto que a mi pecho alimenta únicamente, y no para añadir luz a mi sol que dejó en tierra tan preciados restos. Está dedicado el soneto a la memoria del esposo. Justa razón a lamentar me empuja, mucho me duele el reducir su gloria. Con palabras más sabias y otra pluma, quitarán a la muerte otros su fama.
Yeah.
Mi fe pura, mi ardor, mi interna pena, ante todos me excuse, que es tan grave que no la enfrenan la razón ni el tiempo. Un amargo llorar, no un dulce canto, no voz serena, lúgubres suspiros, no en estilo, en dolor me dan ventaja.
Bien.
Qué cosa más bella, ¿no?
Y es bella, realmente.
Sí, es realmente espléndida. Pero esto le demuestra cómo la dama estuviera encerrada en su casto dolor uh-huh. de viuda. Y además vivían en lugares distantes. Entonces este amor fue un amor ideal. Sí hubo correspondencia entre los dos. Entre el
¿Y él declaró artista. Su amor?
¿Cómo no? Le declaró su amor a este amor a distancia en todos sentidos, o sea que ella era intocable. Verdaderamente un amor espiritual y platónico, claro. como se suele decir. Y él dedicó a ella muchos poemas, entre los cuales algunos que después de que don Guillermo lea los atentos recados, le leeré.
Sí, como lo
muy bien.
Sí, muchas gracias. Nos habla Armando Mauro de la Narvarte. Felicita al programa y pregunta si pudieran hablar sobre Isako Matsubara.
Ah, ya.
Dar datos sobre sus libros, editorial, etcétera.
Ya.
Pues de eso se encargará seguramente don Ricardo.
Bueno, de modo... perdón. De modo muy sintético, muy veloz. Isako Matsubara es japonesa. Vive en Alemania. Está casado con un químico, con un químico alemán, y escribe ella en alemán. Es una mujer hermosa, con la clásica belleza japonesa, los ojos rasgados, el rostro redondo, los cabellos largos, negros y lacios, y una especie de flotante sonrisa intermitente en los labios que aún las cámaras en las instantáneas toman. Ha escrito, cuando menos sabemos de ella, de dos libros. Uno se llama Samurai, ya traducido y editado por Tusquets, y el otro Pájaros del Crepúsculo. Lo mismo, traducido ya y editado por Tusquets. Son, a mi modo de entender, dos obras maestras, dos hermosísimos libros que hablan del Japón, de los tiempos viejos y de los actuales, con mucho lirismo, con mucho amor a la entraña del país y a la entraña de los personajes, todos japoneses, que van poblando poco a poco las dos novelas. Son excelentes, tienen la delicadeza que puede tener una dama, una mujer exquisita, y la fuerza que puede tener una gran escritora. Recomiendo muchísimo leer cualquiera de las dos obras y, si es posible, ambas. Esta es Isako Matsubara. Y de Isako Matsubara vamos a dar un brinco para oír uno de los poemas que el viejo Miguel Ángel le cantó a Vittoria Colonna, señora viuda, casta, fiel a la memoria del marido muerto, que nunca correspondió carnalmente al pobre de Miguel Ángel.
Que de paso era feo como un perro zapato, de aguas. Tenía cara de zapato, era terriblemente feo.
O perro de aguas. Pero además también le quiero preguntar a María Pía Lamberti, ¿qué hizo con este amor, el bueno de Miguel Ángel, y con los demás amores? Porque tengo entendido que fracasaba más que yo en su pretensión de mujer.
Muchísimo más que usted. Usted es un hombre de éxito. Además tiene familia, don Ricardo, por favor.
Yo soy un ganso silvestre.
Sí, esto ya sabemos. No, pues no, jamás se casó. Jamás tuvo un amor estable. Ya. Muchos pintores, escultores, artistas de su época, digamos, tuvieron amores un poco fuera de lo regular,
ya.
Pero finalmente con ciertos carácter de estabilidad. Se sabe que Rafael, por ejemplo, tuvo una amante bellísima.
Eso.
No fue su mujer, fue su amante, pero vaya, era amante.
O sea, que
era
doblemente su mujer.
Por decirlo, ¿no? Exactamente. Y esta bellísima mujer que él retrató con el nombre de la Fornarina,
yeah.
O sea, la hija, claro, del panadero, uh-huh. ¿Sí? Como era. Pero, pues, Miguel Ángel no llegó a tal y, aunque a usted no le guste oírlo, don Ricardo, sus amores no conocían barreras.
¿Qué debo entender?
Debe de entender que se enamoraba de la belleza.
Por, ¿no?, todas partes.
Por todas partes.
¿Alguien le hizo caso al pobre viejo?
Pues mire, no sabemos, ¿eh?
Ya.
No sabemos.
¿Homosexual, según se murmura?
Pues eso es lo que le estoy diciendo. O sea, su amor era hacia la belleza.
Ya.
Mire, ¿sabe una cosa? Yo empiezo a ver que del otro lado de este vidrio que nos separa del mundo,
sí,
y que nos permite volar en las épocas pasadas en medio, ya, de los grandes poetas, nos están haciendo señas desesperadas.
Señora.
Bueno, ahora le voy a leer el soneto, un soneto que Miguel Ángel Buonarroti le dedicó a Vittoria Colonna.
¿Es Buonarroti o Buonarroti?
Buonarroti.
Con R.
Doble R.
Ya.
Buonarroti. Eso es por el abuelo que se llamaba Buonarroto.
Ah, sí.
Y entonces era un patronímico. En el soneto, el poeta está haciendo una comparación entre lo que es el arte del escultor, que es el arte de estar sacando con sus, uh-huh, manos, uh-huh, la estatua, el concepto que está, uh-huh, dentro de la piedra, y su propio amor. Él está tratando de sacar de esta flama, de este incendio que lo devora, algo bueno, y no saca más que muerte, muerte para sí mismo, la muerte dolorosa del,
ya,
amor.
A ver.
La traducción es mía, muy modesta.
A ver.
No tiene el sumo artista algún concepto que un mármol solo en sí no circunscriba con su excedente, y hasta que él arriba la mano que obedece al intelecto. Uh-huh. El mal del que huyo y el bien que me prometo en ti, hermosa mujer, divina y altiva, así se esconde. Y a fin de que no viva, contrasta mi arte el deseado efecto. No tiene, pues, amor, ni tu belleza, o fortuna, o dureza, o desdén grande, de mi mal la culpa, o mi destino o suerte. Si dentro del corazón piedad y muerte llevas a un tiempo, y mi menguado ingenio no sabe, ardiendo, extraer más que muerte.
Ya.
Los poemas de Miguel Ángel son muy retorcidos, muy difíciles.
Sí, eso veo.
Tienen una estructura, bueno, en traducción se simplifican bastante, tienen una estructura muy compleja.
Ah.
Y cosa interesante, el poeta muchas veces los dejó inconcluidos. Les salían unos cuantos versos, él los estructuraba como una estrofa de un soneto, por ejemplo, pero luego nunca lo terminaba. Sabemos que en sus estatuas, muchas veces en sus pinturas, ha hecho lo mismo. Ha dejado inconcluidas cosas que no por eso son menos bellas, sino que tiene hasta una fascinación un poco inquietante, ¿no?
Bueno, ya pasando las edades, pues tiene un atractivo más, que es lo que dejó grabado como literatura, que es nada menos que Miguel Ángel.
Claro,
un
extraordinario.
Ser tan único. Como...
Ahora, él, repito, sí, una vez se prendó de amor también por un joven hermosísimo. Se dice que le sirvió de modelo para el David, que es otra de las estatuas creo que todos conocemos en reproducción.
Le
por
cuento
lo menos,
muy velozmente, perdón
diga,
que me interrumpa.
Diga, no, ¿por qué?
Yo tenía una fotografía en mi casa casi perfecta del David. Sí. Una gran fotografía, un metro por 70 centímetros, algo así. Y llegó un matrimonio amigo, gente inteligente, y le dice la esposa, mira, Gabriel, yo por ese o con ese sí te traicionaría. Y dijo Gabriel, su marido, yo también a ti.
¡Qué malvado! Pero bueno, lo que
si
Miguel Ángel
joven,
expresa,
entiende,
lo que Miguel Ángel expresa en sus poemas es una pureza de amor. O sea, realmente esta contemplación platónica de la belleza que mueve el corazón a amar, pero no por esto impulsa a sentimiento o acciones bajas y ruines.
Yo más bien siento una cosa, querida señora.
Diga.
Tenemos al gran artista, al caso uno de los más grandes artistas que ha dado la humanidad, Miguel Ángel, ¿no?
Nacido, si
no
es por supuesto, el 6 de marzo.
Si no es que el mayor. Bueno, feo como un animal. Y de carácter sumamente difícil.
Sumamente difícil. Él era violento, muy corajudo, colérico, violento, ¿no? Sí. Y tenía otro problema bastante repugnante, según mi opinión. O sea, era bastante cochino. No se bañaba con frecuencia. No. Él mismo, en algunos de sus poemas, ha escrito también poemas burlescos, satíricos, o con mucha saña contra sí mismo. Hablaba de que le salían las uñas de los pies desde los zapatos, porque jamás se le ocurría asearse o acicalarse.
Sí, un hombre genialmente mugroso.
Bañarse.
Pestilente.
Entonces no era, y usted me hablaba si tenía o no éxito en amor. Yo creo que era de estos hombres que buscaban más bien compañías momentáneas y las rechazaban después con el justo desdén para sí mismo. Y para ellas, que infelices.
Pero es un
no
caso
eran.
Parecido, no por las mismas razones, parecido al de Leopardi. Son seres llamados a la soledad obligadamente, a partir de su físico y de su temperamento, de su terrible impaciencia, ¿no? Son seres
y
llamados a la soledad.
También de su terrible exigencia. Mire que un pintor como Miguel Ángel, que hablando de las pinturas de la Capilla Sixtina, dice, no me ha pagado un quinto, pero la mera verdad yo no sé si me lo merezco porque no me gusta el resultado de mi pintura.
Ya.
Dios mío, entonces, ¿qué exigencia habrá tenido en el amor?
¿Sí?
O sea, ¿quién es el ser humano que esté a la altura de
esto?
Yo
quiero verlo por aquí. Recuerde usted al admirable y dolorido Leopardi, que hace llorar cuando se mete uno con él, ¿no? Que tiene también en el fondo un profundo desdén por él mismo. Un hombre que no se quiere a sí mismo, difícilmente puede querer a los demás, puede anhelar tener la compañía de algunos, pero no puede amar a ninguno estrictamente, María
pero
Pía. No puede.
No, esto usted tiene la razón. Yo lo que estoy poniendo un poco en duda es esta falta de amor para sí mismo que puede haber tenido Leopardi. Yo creo que la suma de sus dolores nace de este amor a sí mismo que ve frustrado como el amor a los demás.
Señora,
me voy a explicar.
El pesimismo
desea
de Leopardi
para sí mismo cosas que no puede definitivamente obtener y por ende sufre. Y eso no es desamor, es más bien, digamos, decepción por la mucha exaltación de sí, este anhelo de gloria, de felicidad, de placeres que siente frustrado. En el caso de Miguel Ángel es diferente. Miguel Ángel tiene conciencia de su...
Calma, hay que hacer un diálogo.
Porque
si
no me deja terminar...
¿Pero cómo? Hay que hacer un diálogo. Leopardi.
Si no me deja terminar.
El atroz pesimismo vital de Leopardi no le permite quererse. el primer ser al que desdeña Leopardi. Qué lástima que no tengo aquí los textos enfrente.
Yo los tengo en
a
la mente.
A propósito, Ricardo, de la vida que él detesta, tiene que ser su propia vida y su propio ser. Es imposible suponer que Leopardi se quiere a sí mismo. Imposible. Lo mismo es imposible suponer ese hombre que contemplaba la belleza con el afán con que la contemplaba Leopardi. Lo mismo es imposible suponer que este viejo feo y mugroso ame verdaderamente a alguien. Lo primero que puede hacerse si uno se estima a uno mismo es darse un baño y limpiarse y alisarse un poco, Leño.
Ah, pues sí, eso estoy de acuerdo.
Ahora sí, retome por donde iba, bueno, a gran velocidad.
Pues no seguimos hablando de Leopardi, pero sí seguimos leyendo a Buonarroti.
Venga, Buonarroti.
Aquí viene otro soneto, y este sí está dedicado a este joven bellísimo. Dice, si se ve el corazón en rostro y ojos, otro signo no tengo manifiesto de mi flama. Me baste entonces esto, señor mío amado, a que merced obtenga.
Ya.
Tal vez bien. Tu alma, que con mayor fe de la que creo, contempla el fuego honesto que me enciende, será hacia mí piadoso, como gracia que abunda al que bien pide. Ay, día feliz, si eso fuera cierto. Deténganse en un punto el día y las horas, el tiempo y el sol en su antiguo camino, para que tenga, aunque me sienta indigno, al deseado y dulce señor mío, para siempre en mis brazos que lo anhelan.
Bien.
Pues es
¿cómo destila el lirismo al, sí, al entregarse amorosamente a un hombre muy hermoso?
Sí, pero habla de fuego honesto.
Bueno.
O sea, él no, es el amor bien platónico entendido en toda su extensión. El amor a la belleza.
O el amor inalcanzable.
Pues sí.
Recuerdo en este momento, a toda velocidad, para que haya cierta amenidad en, el, en los diálogos, sí, a Bendesal. Bendesal es un poeta árabe, muere muy joven, del siglo XII. ¿Hasta aquí está claro todo?
Uh-huh.
Ya. Bendesal se enamora de un joven judío de muchísima belleza, siglo XII en Sevilla. Bendesal de Sevilla, así se llama, o Bendesal de Sevilla. Y compone innumerables poemas de muchísima belleza lírica por el amor mendicante que siente por el joven, por la belleza del joven, ¿no? Es de tal manera elevada su pluma, su inteligencia poética y amorosa, que uno inclusive olvida o acepta, perdona, acepta enteramente el amor de Bendesal por el joven. Como uno acepta aquí mucho más el poema de Miguel Ángel al joven hermosísimo que a la santa vieja, que macera por allí una viuda, es totalmente inútil y no le hace caso al gran artista.
No le hace caso, sino en su especie de patrocinio espiritual. Tengo luego otro soneto que no lo tengo traducido bien, o sea, se le voy a decir nada más las palabras que dice, donde habla precisamente de esto, que este amor, esta contemplación de la belleza, eleva hacia Dios, y no importa que la gente juzgue mal, no importa que te enseñe a dedo, puesto que la pureza de este sentimiento eleva hasta la contemplación de la divinidad. Yo creo que don Guillermo tiene mensajes.
Sí, porque acaba de entrar dos cargadores con sendos y gigantescos paquetes.
Pero al acaso ha sacado dos.
Sacó dos.
Tres,
imagínese.
Así es. Gracias por estar escuchando el programa Lo que lee el que vive, Lo que vive el que lee, con el maestro Ricardo Garibay y la doctora María Pía Lamberti. Atendemos esta llamada del señor Francisco Madero, de la ampliación Sinatel. Felicita a la señora Lamberti por ser una gran mujer.
Ay, muchas
feliz
gracias.
Cumpleaños.
Soy también una mujer grande, señor.
Leña, advierto que nadie me ha felicitado hoy. Me siento de tal manera deprimido.
Bueno, don Ricardo, es mi cumpleaños.
Bueno, bueno, bien.
Junto al de Miguel Ángel, al del virus y al de García Márquez, que usted no quiere que nombre, pero
por Dios,
que le estoy mandando muchas felicidades.
Por Dios santo.
El señor Guillermo Perucho, de la Colonia del Valle, pide que don Ricardo dé su dirección para poder escribirle. Le gustaría que el programa durara más tiempo.
Muchas gracias. Mi dirección es esta. Cerrada de León Salinas, número 7. Tetela, con T de Tomás o de Tiburcio. Tetela del Monte, Cuernavaca. esta cosa que se llama postal, ¿qué? Zona postal 62130. Ahí estoy yo, el más modesto de sus servidores.
Dios lo castigó en su dirección, don Ricardo.
Sí, el señor Leonardo Ramírez de la Nueva Zacoalco, que si sabe algo de los problemas que tuvo Miguel Ángel con Leonardo da Vinci. Ajá. Y felicita al programa.
Venga no, por ahí, señora.
No.
Ah, no, ahora no, no sabe sé, nada no, de Dios, Leonardo no da Vinci sé. Y Miguel Ángel.
No sé, en las breve biografías de Miguel Ángel que me estaba
revisando ahora. Tengo entendido
que
se saherían, se injuriaban a media calle como carretoneros.
Pues no sé cuándo hayan podido coincidir, porque en realidad Miguel Ángel se pasó casi todo su tiempo en Roma.
¿Y el otro?
Él estuvo refugiándose, es que del otro el problema es que tampoco me acuerdo con exactitud las fechas de su vida. Claro que la vida de ambos ha coincidido en un momento cuando Leonardo era viejo, Miguel Ángel era joven, pero fueron contemporáneos. Ya. Miguel Ángel no viajó mucho, no se fue mucho por el norte de Italia, estuvo en Venecia, en Bolonia, por 1530, cuando cayó la República Florentina, ya, bajo la dictadura de los Médicis otra vez. A raíz de esto, él escribió aquellos cuatro versos extraordinarios. Había vuelto la ciudad Florencia, que había estado libre durante un tiempo, la libre república, etcétera. Uh-huh. Otra vez regresa un dictador de la familia Médicis, bastante feroz el tío, bastante represor, y entonces en aquel momento un poetita de así ahí de la esquina le escribe unos versos a Miguel Ángel para alabar la belleza de su estatua llamada La Noche.
Uh-huh.
Uh-huh. Y dice, la noche que tú ves en tal dulces actos dormida, uh-huh, fue esculpida por un ángel, Miguel Ángel, ¿no? Esculpida por un ángel, y porque duerme, tiene vida, despiértala si no lo crees y te hablará. Esto le dice el halagador poeta, uh-huh, y Miguel Ángel con puro desdén le contesta unos versos que, por cierto, ahora se encuentran grabados debajo de esta estatua allá en Florencia.
Cuatro versos extraordinarios.
Cuatro versos en la cual, bueno, no los encuentro, se lo digo de memoria.
Bueno.
Y dice, caro me, habla como si fuera la noche que responde, ¿no? Dice, caro me es el sueño y más el ser de piedra, mientras que el daño y la vergüenza dura. No ir y no hablar me es gran ventura, por eso no me despiertes, habla quedo.
Ya, qué bonito.
Qué estupendo. Qué bonito. O sea, que mientras dura el sueño, el daño y la vergüenza, uh-huh, la dictadura, la opresión, prefiero dormirme ser de piedra.
Claro.
Qué bello, ¿no?
Bien, claro.
Qué fuerza también el hombre como sentimiento ciudadano. Uh-huh. Pero después de esto, pues se la pasó todo el tiempo en Roma, ahí donde Leonardo da Vinci creo que se paró muy poco. Entonces, la verdad, no sé dónde pudiera haber nacido tal rivalidad.
¿Acaso
valga
esta pregunta?
Reconozco que no sé nada de esto.
A usted, que sabe de estas cosas,
sí,
de los dos impares artistas, ¿quién le satisface más, Leonardo o Miguel Ángel?
Uy, ahora sí me la puso muy difícil.
No creo.
Pues, para mi sensibilidad, le llego más a Leonardo.
¿Ah, sí?
Sí, el tipo de pintura, porque evidentemente no ha dejado mayores cosas.
Claro.
Además, Leonardo ha dejado muy poco. Sí, mientras que Miguel Ángel, ya viviendo en una época en la cual estaba mucho mejor asentado el te pago y me haces,
ya,
al
claro,
fin y al cabo, esta contractualización económica, en una época muy iluminada, donde no se obligaba al artista a ser más que un tema, pero nadie se metía con su estilo, le ha permitido hacer la cantidad de cosas que ha hecho.
Uh-huh.
¿Sí? Y Leonardo han tratado al revés, sus señores, los que lo patrocinaban, de obligarlo a poner a fruto para maquinarias bélicas, instalaciones hidráulicas, etcétera, uh-huh, lo que era su genialidad como inventor, uh-huh, como ingeniero, diríamos hoy.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Y él tenía también este perfeccionismo que lo impulsaba a destruir
a ser moroso,
las obras
y a destruir,
que a él
claro,
no le gustaban del todo. Y entonces decía, la destruyo para volverla a hacer, y no las volvía a hacer, aunque uh-huh, nos ha dejado. Entonces es muy muy extraño y muy poco. A mí me gusta mucho.
A mí me llama mucho más Miguel Ángel. El ímpetu vital de Miguel Ángel me enamora muchísimo. Don Guillermo,
sí, maestro,
además de ver el reloj, porque se viene el tiempo, tiene 78 atentos recados.
la señora Celina Bautista de la colonia Nueva Díaz Ordaz felicita a la señora Lamberti por su cumpleaños.
Muchas gracias.
Y por el tema de Miguel Ángel, yo siempre he sido su admiradora. Y también saluda a don Ricardo. Él, tanto como a la doctora, vale mucho. José Luis Sánchez, de Xochimilco, saluda al maestro Garibay. Y si puede repetir su dirección para escribirle.
Lo voy a hacer a prisa. León Salinas 7, Tetela del Monte, Cuernavaca, zona postal 62-130. Ya.
Otra llamada telefónica de la señora Esquivel de Ciudad Satélite felicita a la doctora Lamberti. Dice que el programa la tiene con la boca abierta.
Qué linda.
La señora Orozco de Satélite también, don Ricardo, señora Lamberti, es un bálsamo para el espíritu escucharlos. Lástima que solo cada 8 días los transmitan, así que tengo que vivir una semana entera solo con el recuerdo de sus palabras.
Gracias.
La señora Delfina Reyes pregunta al maestro Garibay si él considera que una mujer que no se maquilla no se quiere a sí misma.
No, al contrario, se ama mucho. Lo que pasa es que son muy pocas las mujeres que soportan no maquillarse.
Sí, eso es muy cierto. Yo me acuerdo que en mis años mozos me decía mi mamá, el hombre que te quiera de verdad nunca va a querer que te maquilles.
Bueno, hay mucho de eso, ¿eh? Hay mucho
algo.
De eso, hay mucho de eso,
algo.
Cierto. Alguna vez conocí a una mujer de mucha belleza que no se maquillaba y era un gozo. Luego pasaron los años y se maquilló hasta convertirse casi en un payaso. Y era un destrozo.
Pues sí. Hay que...
Continúe, señor.
Cómo no, gracias.
Hay que quedarse en mitad del camino.
Gabriela Garibay, de Coyoacán, felicita a don Ricardo. Opina que su libro Taib, creo que es así, es Taib.
Sí, así es.
Es maravilloso. Le manda un beso a su sobrina.
Muchas gracias. Es mi sobrina. Sí, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias.
María Teresa González, de Huipulco, felicita a la doctora Lamberti por su cumpleaños. Y a don Ricardo también para que no se queje, aunque no la necesita porque siempre está presente.
Ya, gracias. Señora,
bueno, entonces le puedo, arremeto con este otro soneto en el cual habla de los efectos de la belleza.
Venga.
Dice, veo en tu hermoso rostro, señor mío, lo que mal se puede contar, narrar en esta vida. El alma, todavía vestida de la carne, con eso ya muchas veces ascendió hacia Dios. O sea, con lo que se ve en el rostro de su Señor, de su amado, con esta belleza, el alma ha podido subir al cielo, aún siendo sumida en el cuerpo.
Bien.
Y si el vulgo malvado, tonto y cruel, de lo que siente, señala y marca con el dedo a las personas, a otros, no es el intenso deseo menos grato el amor, la fe y el honesto anhelo.
Ya.
¿Sí? O sea, no importa que la gente malvada, tonta, sí, te esté señalando al dedo por lo que sientes. No por esto es menos grato el amor, la fe y el honesto deseo.
Ya.
¿Sí?
Lee un poco tropezosamente la señora Lamberti porque está traduciendo directamente del italiano.
Sí, o sea, más bien estoy explicando lo que dice porque es muy compleja la forma que Miguel Ángel tiene de estar expresando. Muy retorcida.
Como grosso.
Aquel fonte piadoso del cual descendemos todos, que sería el fonte de la de Dios.
Fuente.
Yeah. Se reúne toda la belleza que aquí se ve, más que otra cosa, para las personas discretas, o sea, inteligentes, ni otro ensayo, ni otra prueba tenemos, ni otros frutos del cielo sobre la tierra. O sea, toda la belleza se reúne en eso y no tenemos sobre la tierra ninguna prueba del cielo que no sea la belleza.
Ya.
Y quien la ama con fe trasciende hacia Dios y hace dulce la muerte.
Ya, qué bonito.
Mira qué bonito, ¿no?
Qué bello, sí. Qué bello. De manera que no solo pintaba como nadie esculpía, sino escribía espléndidamente.
Escribía espléndidamente y luego escribió también mucho poema religioso, doliéndose hacia Dios de su pequeñez, de sus pecados, de este tormento de la vida. O sea, era un alma que sentía fuertemente las pasiones.
Y advierte usted que sí había pequeñez y había tormento de la vida.
Sí,
era evidente.
Sí. O sea, este contraste de estar viviendo, corriendo detrás de quien le regalaba comida también. Ya. Él, de repente, se muere un hermoso joven de 15 años, hijo de una de las grandes familias de ahí. Él, compadecido de esta belleza quemada por la muerte, que apuesta con un amigo, le dice, pero yo puedo escribirle 1,000 epitafios a este
ya.
Escribe 50 finalmente.
Caramba.
Uno diferente del otro. Pero de repente le dice, sí, pero a cambio tú me tienes que estar pagando, me tienes que estar mandando vinos y quesos y buenas cosas. Y entonces de repente le escribe carta diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Quieres que te escriba más poemas? Pues mándame de lo tuyo, me has mandado un vino muy bueno, quiero otro, ¿no? Yeah. Entonces también él está sumido en vidas de taberna, en vida de estos pequeños quehaceres y pequeñas necesidades.
Ya, claro. ¿Qué es la picaresca? La gran ocupación
bien,
de los verdaderos
muy
artistas.
Muy bien, exactamente.
Don Guillermo,
sí,
échenos
gracias.
Un poco de picaresca.
Cómo no, aquí tenemos una llamada telefónica del señor Raúl González de Coyoacán. Felicita a la doctora por su onomástico, más bien por su cumpleaños.
Bueno,
y
cumpleaños.
Por el tema de ahora, y a don Ricardo, que no sea tan envidioso.
¡Sí! ¿Qué han dicho?
Está bien.
Lo
el
dijo
debe
porque
tener...
no pude felicitar en voz alta a Gabriel García Márquez, que cumple
ojos
los años.
Ojos que transparentan, ahí no tengo ninguna envidia.
Ay, miren nomás.
Tiene ojos que ven transparentemente ese señor. Muy bien, muy bien. Siga usted, don Guillermo.
Gracias. La señora Esperanza Torres de Prado, Coapa, felicita a la doctora por su cumpleaños y a todo el programa porque es una belleza de transmisión. La señora Mendieta de la Narvarte felicita a don Ricardo y a la doctora Lamberti por el tema de Miguel Ángel. Deberían dedicarle más programas ya que la vida de este artista es interesantísima. Por ejemplo, cuando iba a los anfiteatros a diseccionar cadáveres para después esculpir cuerpos bien detallados.
Eso lo hacía Leonardo también, cuando Leonardo lo hacía en época en que estaba todavía prohibido hacerlo.
Ya
por finales del siglo XV ya la iglesia dio este permiso y entonces ya no hizo falta hacerlo tan a escondidas y a riesgo de su vida como lo hacía Leonardo.
Ya.
Bien, Eduardo bien. Vázquez de la México Nuevo felicita a la señora Lamberti por su cumpleaños y al maestro Garibay por el tema de hoy. Ha sido muy interesante. ¿Qué tipo de lectura recomendarían para el próximo programa?
Don Ricardo,
¿qué tipo de lectura recomendaría usted
para
el próximo
programa,
señora?
Pues así, en 2 minutos.
Y otra llamada telefónica de la señora Alejandra Lezama, de Nezahualcóyotl. Felicita al programa y al poderse comunicar al programa porque es muy difícil y ella quisiera que fuera el programa todos los días. Que lo viene siguiendo desde el canal 11 y 13.
Ya,
felicitaciones bien. a las telefonistas.
Qué generosa persona, muchas gracias. Me hace Katiushka una seña urgente de que hemos acabado.
Que lean el último libro de don Ricardo. Mire qué astuta soy. Como
qué
la de
astuta,
él,
mujer.
De las 34 mujeres que, por supuesto, ni siquiera hoy don Ricardo me trajo.
No sabía que era su cumpleaños.
Eso, pero me lo había prometido a pesar de esto. Miren nomás. Entonces, léanlo antes que yo.